Constitucional, que dicho sea de paso, siguen sus comisiones en la elaboración de normas que tienen que llegar al borrador para la aprobación por parte del Pleno. Y hoy, particularmente, es una jornada bien clave para el derecho de propiedad en esta convención constitucional, por cuanto se vota junto a otros derechos fundamentales. Y hoy será la votación en general y el viernes se va a deliberar. Y entre otras cosas, se incluye el articulado sobre la libertad de emprender y también desarrollar actividades económicas. Queremos conversar de este tema con Marisol Peña, abogada, presidenta de la Mesa Constitucional de la SOFOFA, además expresidenta del Tribunal Constitucional. Marisol, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atender la llamada, Marisol. A ver, uno de los temas clave que contempla el informe de más de 200 páginas, tengo entendido, es respecto al derecho de propiedad. Y allí se señala, Marisol, que la Constitución asegura a todas las personas naturales y jurídicas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, exceptuándose los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables. Dicho lo anterior, Marisol, y déjeme partir por lo más macro si usted quiere, ¿la norma aprobada es mejor, es peor, es insuficiente, y hay una gran cantidad de etcéteras en relación a la actual Constitución? ¿Y qué pasa si eso lo comparamos, por ejemplo, con el estándar internacional?
Bueno, en primer lugar, digamos que en mi concepto, la norma que se viene proponiendo por la Comisión de Derechos Fundamentales es más débil que la actual regulación constitucional. ¿Por qué más débil? Vamos directamente al grano. ¿Sí? En primer término, porque al asegurar el derecho a propiedad en sus diversas especies y no especificar, como hoy día sí lo hace la carta vigente, que se asegura el derecho a propiedad sobre los bienes corporales, es decir, sobre la casa, sobre el auto de cada uno de nosotros.
Las cosas más tangibles, ¿no?
Tal cual. Y además sobre los bienes incorporales, que son los derechos, son los créditos. Entonces, esta última parte, que algunos dicen está subsumida, está dentro de la garantía del derecho a propiedad en sus diversas especies, no se ve especificada con claridad. Por lo tanto, no sabemos si el día de mañana una persona que es propietaria de un crédito en contra de otro va a poder esgrimir en tribunales la garantía del derecho de propiedad, sin perjuicio al mecanismo específico para perseguir ese crédito, como por ejemplo sería un juicio ejecutivo. Entonces, ya si uno considera la forma como viene enunciado el derecho de propiedad, vemos una regulación más débil, a mi juicio, que lo que existe.
A ver, para mejor entender, Marisol, me corrija si me estoy equivocando, pero da la impresión, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, que la norma queda abierta para toda clase de bienes.
Para toda clase de bienes, pero es muy importante que se especifique, sea sobre bienes corporales o incorporales. Y agradezco la pregunta que me hace Rodrigo, porque sucede que ha habido una gran crítica, especialmente desde ciertos sectores de la academia, pero también político, hacia lo que se llama la propietarización de los derechos. Dicho en otras palabras, usted es un estudiante universitario hoy día y es exonerado, es expulsado de su universidad por términos que usted considera arbitrarios. Si usted usa un recurso de protección invocando el derecho a educarse, el derecho a la educación, la Corte de Apelaciones respectiva le va a tener que decir que es inadmisible. ¿Por qué? Porque el recurso de protección no protege expresamente el derecho a la educación. Sin embargo, ¿qué han hecho nuestros tribunales? Han asimilado, han conectado el derecho a la educación, que, insisto, es un bien incorporal, ¿verdad? No es un auto, no es una casa. Lo han asimilado al derecho de propiedad. Eso se llama la propietarización de los derechos. Y ha dicho, ¿sabe qué? Lo vamos a proteger igual a usted, señor, si es que ha sido objeto de una arbitrariedad, porque usted ha ido configurando un derecho a la propiedad de su título universitario, técnico, profesional, del que se trate. Por lo tanto, un país tiene historia, Rodrigo. Un país no se escribe necesariamente sobre una hoja en blanco.
Sí. Estamos conversando con Marisol Peña, presidenta de la Mesa Constitucional de la SOFOFA, más expresidenta del Tribunal Constitucional. Marisol, a ver, así como está escrito el articulado, ¿podría originarse, por ejemplo, que la jurisprudencia podría entender que se extiende esto tanto a los bienes corporales e incluir a los bienes incorporales?
Podría incluirlo, como podría entenderse que no. Podría entenderse que no, porque algún juez podría decir, algún juez que fuera extremadamente positivista, esto es apegado al texto de la norma, podría decir, si yo comparo el texto de la constitución anterior, la del 80, con la constitución que quedó aprobada, supongamos en el plebiscito de salida, veo que no están mencionados expresamente los bienes incorporales, dice sobre todo a clase de bienes, por lo tanto, depende, le da un amplio margen al juez, lo cual a mi juicio, darle amplios márgenes al juez en materia de derechos fundamentales nunca es una buena técnica, porque ahí nuestra garantía no aparece efectivamente en forma potente, certera y segura.
Claro. Marisol, déjeme ir a otro punto de este informe, de esta norma, decía yo más de 200 páginas, pero ¿qué dice la norma en torno, por ejemplo, a las limitaciones del derecho de propiedad ante una expropiación, por ejemplo?
Es una norma distinta a la del derecho de propiedad. Por un lado, el artículo 18 de este informe se refiere al derecho de propiedad, el artículo 20 a lo que llamamos la privación de la propiedad.
Perfecto.
Para que nos ubiquemos. Una persona es propietaria de algo. Vamos a suponer, se compró con el esfuerzo toda su vida, con su jubilación, una pequeña parcela. Y el día de mañana, el Estado necesita ampliar una carretera y invoca una razón de interés general, que por lo demás es un concepto amplísimo que puede ser interpretado de muy diversas formas. Lo primero que tiene que ocurrir es que se dicte una ley, ¿verdad?, que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés general. Pero ¿dónde está la garantía verdadera del derecho a propiedad en los casos de privación, Rodrigo? Está en el pago de la indemnización. Actualmente la Constitución señala parámetros. La indemnización deberá pagarse siempre en dinero efectivo, al contado, salvo acuerdo de las partes, y debe equivaler, y esto tal vez es lo más importante, a el daño patrimonial efectivamente causado. En cambio aquí se le entrega a la ley una determinación abierta para la determinación de lo que se denomina el justo monto del pago.
A ver, Marisol, solo para entender bien, ¿sería una ley la encargada de determinar, por ejemplo, la indemnización o precio, la forma y la oportunidad del pago también?
A ver, son dos leyes distintas. ¿Ya? Vamos a suponer que va a haber una ley orgánica general de expropiaciones, como hoy día existe, donde va a determinar los mecanismos conforme a los cuales se puede privar a una persona de su propiedad. Y ahí se van a establecer precisamente pautas, suponemos criterios, de acuerdo al mandato que está dando la Constitución actualmente para determinar la indemnización. Pero quisiera poner el acento, Rodrigo, en algo que es muy importante. El texto que se viene proponiendo para votar hoy habla justo monto del pago. Es un concepto impropio. No es lo mismo que pagar la renta de arrendamiento. No es lo mismo que pagar por el precio de la bencina. En el caso de las expropiaciones se habla de indemnización porque lo que se trata es de compensarle a la persona en su patrimonio la pérdida de real que sufre. Y esa pérdida no es igual si el valor a pagar por el Estado lo calculamos sobre el avalúo vigente para las contribuciones o sobre el valor comercial de la propiedad, que es lo que habría sido deseable cuando hoy día se habla en la Constitución vigente, es en la asimilación daño patrimonial efectivamente causado.
Y en ese caso, Marisol, estamos conversando con Marisol Peñas, abogada, expresidenta del Tribunal Constitucional, ¿el articulado establece la posibilidad de reclamar respecto al monto indemnizatorio ante tribunales, por ejemplo?
Sí, el articulado establece en la propuesta que la persona propietaria podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, va a decir que esta ley que autorizó la expropiación tiene algún problema de base, por ejemplo, que la causal no es correcta, y del monto ante los tribunales que determine la ley. O sea, además, la ley va a determinar si esto tenemos que reclamarlo vía recurso de protección, un recurso de inaplicabilidad, un juicio ordinario. En el fondo, está muy lleno de mandatos inciertos al legislador. Y para quienes nos están escuchando, cuando una norma constitucional le hace mandatos frecuentes al legislador, quiere decir que le estamos entregando a las mayorías parlamentarias circunstanciales la determinación de aspectos que son básicos en la vida cotidiana de cada persona, no solo de las empresas, sino que de cada persona.
Eso quería preguntarle, ¿esto puede afectar tanto a personas jurídicas, empresas, por ejemplo, como también a una persona natural, no?
Claro, naturalmente nosotros hemos advertido estos vacíos en el trabajo que venimos desarrollando como acompañamiento, ¿verdad? Y aporte también a la Convención Constitucional desde SOFOFA. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que esto le puede afectar, por ejemplo, como decía en un principio, a esa persona que después del trabajo de toda la vida, como premio a su esfuerzo, logró comprarse una parcelita de agrado o una propiedad cercana a una playa y que el día de mañana va a ser expropiada simplemente porque allí hay que hacer prevalecer razones de interés colectivo.
Marisol, y cuando uno utiliza o va al derecho comparado, esta norma respecto a lo que estamos hablando, la expropiación, ¿cumple el estándar internacional? ¿Permite lo que algunos incluso defienden, de que efectivamente logre equilibrar el interés público del privado?
Agradezco mucho la pregunta, Rodrigo, porque creo que este es uno de los casos en que la invocación del derecho comparado que se hace regularmente, yo he escuchado a profesores que dicen, pero ¿de qué se alarma tanto si la norma que se viene proponiendo es igual a la que existe en Italia, por ejemplo? O Alemania apenas dice algo. Pero hay un detalle muy importante que no hay que olvidar. Las constituciones son el reflejo de la cultura de un pueblo, de su historia, de su tradición. Y este país, nuestro país, sufrió un proceso de debilitamiento progresivo del derecho de propiedad a lo largo de su historia desde fines de los 60 hasta culminar el 71 con la gran nacionalización de las empresas de la minería del cobre. Y ese debilitamiento progresivo tuvo que ver específicamente con las formas de pagar la indemnización. Desde luego se permitió pagar la indemnización a un plazo de 30 años sin que se pagara necesariamente al contado antes de que el Estado tomara posesión material y sin ningún tipo de reajuste, lo cual significó que hasta no hace mucho tiempo atrás todavía se estaban discutiendo en juicio montos de indemnizaciones de los tiempos de la reforma agraria por el valor nominal de la propiedad. Y eso naturalmente para cualquier persona no es sino el sinónimo de un despojo.
Déjeme hacerle la última pregunta, Marisol, a propósito de lo que señala el articulado, que dice, nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice justamente la expropiación. ¿Se conoce esa ley? ¿Cómo se va a discutir esa ley? ¿Y cómo se va a aprobar también?
En ese punto, para ser bien justo y objetivo, Rodrigo, no nos estamos apartando de la regulación actual.
Ya.
Actualmente se dice nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que pasar por el Congreso Nacional la calificación de si la causal de utilidad pública o interés general que está invocando la autoridad, para decirlo de otra manera, el Estado, es tan potente, es tan real y efectiva que el Congreso completo, en sus dos cámaras, o una, como vaya a ser el sistema que tengamos, tendrá que aprobar aquello. Pero eso es lo que se denomina simplemente la autorización por ley expropiatoria. Luego vendrá el acto expropiatorio propiamente tal, que normalmente, los más frecuentes, ocurren a nivel comunal. Ahí se dicta un decreto alcaldicio que va a decir, expropiese la parcela perteneciente a don Rodrigo Álvarez, situada, en fin, no sé, en la comuna de Casablanca, cuyos deslindes son tanto y tanto, y se determina que el valor de la indemnización, de acuerdo a los parámetros legales, es tanto porque ese es el avalúo vigente para efecto de la contribución territorial. Si me explico bien, entonces, hay dos pasos. Uno es la autorización por esta ley,
claro.
Y otro es el acto expropiatorio, que es el acto de la autoridad administrativa que materialmente permite que a usted lo priven de su propiedad.
Bien, pues no es fácil el tema, el derecho de propiedad, por cierto, es complejo, hay diferentes visiones, y hoy llega justamente la Convención Constitucional, se vota en general, mañana se delibera a propósito de esta norma que decíamos tiene más de 200 páginas, por cierto, el informe entregado por parte de aquella comisión. Agradecemos a Marisol Peña, presidenta de la Mesa Constitucional de la SOFOFA, abogada y expresidente del Tribunal Constitucional, esta conversación con Radio Duna. Marisol, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias y que esté muy bien, ¿eh?
Y igualmente, muy buenos días.
Buenos días.